Bueno, vamos a estar platicando hoy sobre el hábito número 2 de las iglesias saludables. La semana pasada platicamos sobre adorar a Dios sinceramente y hablábamos de que la adoración a Dios no es simple y sencillamente música. Sí, la música es parte esencial de la adoración, pero no es la única. También debemos adorar a Dios con nuestra vida. Eso significa que vamos a obedecer a Dios, vamos a amar a la gente como Dios ama a la gente, vamos a ser honestos, sinceros. Simple y sencillamente vamos a ser gente de acuerdo al corazón de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Hoy vamos a platicar sobre animarnos unos a otros. Vamos a platicar sobre el compañerismo, que es otro valor fundamental de la iglesia. Porque dice la palabra de Dios que en Hechos, que ellos hacían todas las cosas juntos. Tenían tiempos de convivencia, tenían tiempos en los que oraban juntos. De hecho, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, ellos estaban juntos en oración en un lugar. Así que vamos a platicar hoy de eso. Si tiene su Biblia, le gusta subrayar, le gusta hacer sus notas, váyase a Colosenses 3. Vamos a estar en los versículos 12 al 17. Si usted tiene las notas de la reunión, puse también ahí el versículo que vamos a estar trabajando hoy. Bueno, todas las citas bíblicas. Vamos a platicar un poquito. Dice: Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, y lo puse ahí hasta en letras mayúsculas, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Señor, gracias en esta mañana porque tenemos la oportunidad de venir a aprender de tu palabra. Gracias Dios porque tú nos diste la bendición de vivir en un país en el que podemos libremente juntarnos en un lugar a adorarte, Señor, a puertas abiertas. No tenemos que escondernos, no tenemos que irnos bajo la tierra para encontrarnos contigo o para tener una reunión, pero podemos venir a un lugar y abiertamente anunciarlo, podemos estar en las redes sociales transmitiendo en vivo y en repetición y grabando podcasts, gracias. Pero más importante, gracias porque tú nos dejaste tu palabra que es nuestra guía. Te pido, Señor, en esta mañana que tú nos ayudes a entender completamente la importancia de vivir en unidad, de vivir en armonía, de estarnos animando unos a otros y de crecer juntos como cuerpo. En el nombre de Jesús, que tu palabra hoy caiga en nuestro corazón como semilla en tierra fértil. Y te pido, Señor, que no solamente germine, pero que también crezca, florezca y fructifique al 101 en el nombre de Jesús. Amén. Imagínese, muchos de nosotros o sabemos arreglar coches, yo no soy tan bueno para eso, pero algunos también sabemos hacer algo de carpintería, yo hago muy poquito, el hermano Rey hace mucho, si usted tiene trabajo por ahí que necesita hacer, a lo mejor él le puede ayudar. Si usted sabe hacer carpintería y no tiene trabajo, acérquese, él necesita a alguien que le ayude. Los hermanos, por ejemplo, con el restaurante saben muy bien lo que es tener una variedad de ollas y sartenes y cucharas y instrumentos para cocina y los que sabemos arreglar cosas necesitamos el taladro y el desarmador y necesitamos una variedad y una diversidad de herramientas en nuestra caja. Imagínese que a usted le gusta hacer y ensamblar cosas y le traen para Navidad solamente un estuche con puros desarmadores. Y le dicen, sale, pues ahora sí, ármame la mesa que vi en Pinterest, pero solamente tiene desarmadores usted. No va a poder hacer nada. Usted necesita más que eso. Decía por ahí un conocido mío en las redes sociales, a mí me encanta cuando vienen y me dice mi señora que hay un proyecto que hacer, porque cada vez que hay algo que hacer, se necesita una herramienta nueva. Y es cierto, muchas veces estamos platicando y vamos a armar esto y vamos a hacer el otro y cuando veo la caja de herramientas me quedo, sí, pero aquí en el proyecto dice que necesitamos una hoja de espada y no tengo una. Así que tengo que ir a conseguir una para poder hacer el boquete del tamaño que tiene que ir. Y así es el pueblo de Dios, dice la palabra de Dios, que nosotros somos un cuerpo, y en el cuerpo hay ojos, hay nariz, hay boca, hay manos, hay pies, hay órganos. Imagínese, dice el apóstol Pablo, si todos fuéramos ojos o si todos fuéramos orejas, no funcionaríamos. En el cuerpo de Cristo tiene que haber diversidad, y en esa diversidad tiene que haber unidad. Usted tiene un don, yo tengo otro, la hermana tiene otro, algunos de nosotros tenemos algunos dones muy bien afianzados y son a lo mejor uno o dos o tres o multitud de dones que podemos dominar. Y entre todos, dice la palabra de Dios, que nuestros dones van a ayudarnos para cumplir la misión de Dios. Necesito a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a todos ustedes. Los necesito a todos. Hebreos 3:13 dice, más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y vamos a estar hablando de animarnos. Porque así como estamos todos, no nada más usted tiene una caja de herramientas y tiene todo botado ahí, usted tiene un orden dentro de su desorden. Si usted va a la casa y abre mi caja de herramientas, a lo mejor usted va a decir, este es un desordenado, lo peor. Pero en mi desorden, yo sé en dónde están los desarmadores, dónde están las brocas, dónde está todo. Si yo le digo a mi señora, ve y tráeme la broca de 3/16 o lo que sea, ella va a ir y va a estar así, ¿de dónde rayos tienes eso? ¿Qué es una broca de 3/16? Pero si todo lo tenemos nosotros en un orden y todo está en unidad y todo el mundo nos llevamos bien y todas las herramientas se utilizan como se tienen que utilizar en compañerismo y todos estamos en un ambiente óptimo, vamos a trabajar perfectamente bien, y eso es a lo que se refiere Pablo en Hebreos. Perdón, no es Pablo, el escritor de Hebreos. Estoy yo adjudicándole a Pablo una carta más. Lo que dijo el escritor de Hebreos lo está diciendo muy bien. Para que nosotros funcionemos, tenemos que estar en unidad y tenemos que estar animándonos constantemente. De hecho, leímos al principio en Colosenses que está diciendo Pablo: tolérense y perdónense. Porque sabe que algunos de nosotros dentro de la caja de herramientas somos lija y ay, qué latosos somos. Pero usted no puede acabar una mesa que va a poner en un comedor precioso sin lijarla. Usted necesita una lija también ahí. ¿Está de acuerdo conmigo? Si usted está, por ejemplo, en la industria de la comida, usted necesita el zacate para fregar las ollas. Usted necesita un lijoso también. Y por eso dice la palabra que debemos vivir en armonía, tolerándonos unos a otros. Tenemos que animarnos unos a otros, porque va a pasar que vamos a llegar a un punto en que vamos a estar desanimados. Dice 1 de Tesalonicenses 5:11. Por eso anímense y edifíquense unos a otros. Ahora Pablo nos está diciendo también que no solo nos animemos, pero que también nos edifiquemos. Hermano, ¿qué quieres decir con esto? Que no solamente vamos a venir, hermano, ¿cómo estás? Te extrañé mucho. Hermano, me caes muy bien, te quiero mucho. Pero también que cuando viene el momento de prueba, podamos edificar, podamos hablar palabra que les ayude a pasar por el tiempo de dificultad. Que cuando ellos están desanimados, les animemos. Que cuando ellos están tristes, les traigamos alegría. Que cuando ellos están enojados, espero que no sea con usted, usted les traiga esa paz y ese contentamiento. Dice Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Animémonos. Ahora, ¿por qué cree usted que Pablo dijo, no dejemos de congregarnos? Que no lo dijo nada más así, y ya se lo adjudiqué a Pablo de nuevo, ¿eh? ¿Por qué dijo el escritor de Hebreos? ¿Por qué dijo el escritor de Hebreos? ¿Por qué dijo el predicador? Voy a cambiar por predicador. ¿Por qué dijo el predicador? Que no dejemos de congregarnos. Porque si usted nos ve desde internet y está bien que nos vea, si usted está de vacaciones, está lejos, está usted enfermo y no nos quiere pegar al mugrero, está bien, gracias por quedarse en casa y ver desde lejos. Pero, ¿por qué es importante reunirnos en familia? Porque hay más armonía, hay más edificación si nos podemos ver cara a cara. Yo no sé usted, pero yo soy el tipo de persona que me gusta saludar de abrazo, me gusta acercarme a la gente. Y si estamos todos de lejos, mire, cuando estábamos en cuarentena, Gracias a Dios abrieron la oportunidad de trabajar desde casa para la oficina, pero los domingos eran difíciles. Para mí era muy difícil. Tenía que estar levantándome a la misma hora, bien temprano, arreglando todo el estudio, preparando las luces, preparando las cámaras, preparando la tecnología. Y el día que tuvimos que hacer el servicio de Pascua, nada más no quiso jalar la cámara y no pude hacer la cena del Señor bien y tuve que hacerla como 3 o 4 veces. Fue horrible. Ya me escuché como el Onge Moco. La parte que fue más difícil para mí es que no pude acercarme a nadie. No pude venir con ustedes, no les pude decir palabras de ánimo. Estábamos a lo mejor por texto y por Facebook mandando unos corazoncitos, pero no es igual que estar cerca de usted y decirle, te extrañé mucho, me da mucho gusto verte, porque así soy yo. Y el congregarnos nos ayuda a edificarnos más fácilmente, porque podemos nosotros ver, a lo mejor veo el rostro decaído de alguien y, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? La verdad, no. Alguien por aquí alguna vez le pregunté, hey, ¿cómo va todo? Me dijo, pastor, realmente, te voy a ser honesto, no va bien. Y está bien, porque así pude orar por esa persona en particular. Y así pude atacar el problema desde mi esquina del cuadrilátero. Yo también soy boxeador, nada más de nombre, no me ponga en el cuadrilátero. Espiritualmente sí lo hago bien, pero físicamente usted probablemente ya se dio cuenta, yo no tenía la complexión ni la tengo todavía. Pero la parte importante es que si nos juntamos, si nos platicamos las cosas, nos podemos levantar, nos podemos edificar, nos podemos fortalecer unos a otros. Dice 2 Corintios 13. Versículo 11. Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. La Biblia es un libro que por todos lados habla de relaciones. De hecho, empieza en Génesis y la relación más impresionante que surge en Génesis es la Trinidad, la primera relación que existe en la historia de la Biblia y en la historia de todo. Dice que el Dios Padre habló y que vino la palabra, fue ejecutada y todo fue creado a través de la palabra. Y dice Juan 1 que el verbo es Jesucristo, es la palabra activa de Dios. Así que Dios dio la orden, Jesús la ejecutó y después dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La Trinidad estaba ya en acción. Y si usted va más adelante, en Génesis 11, estudiábamos esta mañana en la Torre de Babel, dice que Dios descendió a ver la obra de los hombres y le dice, miren, ¿qué es lo que están haciendo estos? Si los dejamos, van a poder lograr todo lo que se propongan. Y Dios no le estaba hablando a un grupo de hombres o mujeres, estaba hablando a la Trinidad, una relación. Ahora, cuando Dios mandó el diluvio, tantito antes de eso, y tantito son algunos cientos de años antes, Dios no salva nada más a Noé. Dios salvó a tres matrimonios ahí, tres. La importancia de las relaciones, la importancia de la unidad. Cuando usted ve a la Trinidad trabajando, está trabajando en unidad. Cuando usted ve la creación de Dios, está trabajando en unidad. Hablábamos la semana pasada que aún las plantas y los animales adoran a Dios, están en unidad. Usted dice, ¿unidad, pastor? La cadena alimenticia, no me venga a decir que el león y la cebra están en unidad. Sí, están en unidad. Dios así los creó. Dios lo hizo en una perfecta, en un perfecto balance. La Biblia, simple y sencillamente, es el libro que pone mucha, pero mucho énfasis en las relaciones entre creyentes. Hay aproximadamente 50 mandamientos unos a otros en el Nuevo Testamento y todos dan dirección sobre cómo debemos tratarnos unos a otros. Un tercio de estos mandamientos, dice un autor, habla de cómo llevarse unos con otros. Otro tercio de esos mandamientos instruye a los cristianos a amar unos a otros. Cerca del 15% de estos mandamientos enfatiza una actitud de humildad y deferencia entre cristianos, que quiere decir, vamos a ser humildes y vamos a darle preferencia a alguien más. De hecho, hablábamos justamente esta mañana de eso. No vamos a ponernos por encima de los demás, al contrario, vamos a darle a los demás el lugar que Dios les dio. El resto atiende varias situaciones de interacción de unos con otros. Dios lo puso en la palabra de Dios, no para disgustarnos, no para ponernos como en la escuelita todos sentados en los banquitos y tenemos al latoso atrás y al inteligente enfrente. No, Dios lo puso ahí porque es importante que nosotros reflejemos la unidad que Dios tiene entre la Trinidad con nosotros y a través de nosotros. Y si nosotros entre cristianos nos medio matamos y nos atacamos y nos mordemos, perdóneme hermano, pero estamos dando un testimonio del asco. Uno de los ejemplos humanos más grandes de un animador es mencionado en 23 versículos en el libro de Hechos. Y animador no me refiero al que está aquí enfrente haciendo malabares y maromas para que usted se ría. Es una persona que se dedica a animar a la gente. Es mencionado 23 versículos en el libro de Hechos. Él fue el primer misionero junto con Pablo. Este era un hombre de la ciudad de Chipre. Su nombre era José. Pero a él le dieron el sobrenombre de Bernabé. ¿Sabe qué significa Bernabé? Hijo de uno que anima. ¿Usted cree que a alguien le puedan llamar el hijo de alguien que anima? Bernabé fue conocido, y ahorita vamos a estudiarlo, fue conocido en muchos lugares del Nuevo Testamento, perdón, por ser alguien que activamente se la pasaba animando al pueblo de Dios. Vamos a entrar. Una de las primeras cosas o de las principales cosas que hizo fue ayudó a saciar necesidades de otros. Hechos 4, versículos 36 y 37. Dice, por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo. Esa es otra traducción. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Eso de oriundo significa que él tenía dinero. Era alguien opulento, alguien que tenía mucha riqueza. Así que vende una de sus propiedades, trae el dinero a los pobres. Bernabé fue una voz firme de ánimo en la temporada de dificultad para la iglesia. Él era alguien que estaba trayendo de sus propios bienes para bendecir a la iglesia, para fortalecer a la iglesia y para saciar necesidades de alguien más. Pero no solamente eso. Bernabé también era una persona que se la pasaba animando. Por eso los discípulos le pusieron Bernabé. Su nombre era José. Pero le ponen Bernabé porque era alguien que se la pasaba animando a la gente. Cuando la iglesia estaba naciendo, estaba en su infancia, él fue uno de los que apoyó la iglesia financieramente hablando. Él se encargó de dar sus recursos, pero no solamente dio sus recursos económicos, sino que se la pasaba animando a las personas constantemente. Algunos de ustedes estuvieron aquí cuando recién empezó OFE Hispano y a veces hubo un servicio que lo abrimos, mi señora y yo, no había nadie. Nadie, tuvimos el servicio solos. Hubo otra vez que hubo solamente una persona. Y sabe que en medio de eso, hubo una vez que me preguntaron si usted alguna vez fue con nosotros al Arca de Fe en Muskogee. La señora me preguntó, la señora Sally, me dice, bueno, me preguntó, como tal me dijo, no te desanimes. Después de que le platiqué que no había casi nadie, venía una o dos familias y a veces nos quedábamos sin nadie para el servicio porque andaban todos fuera. Y me dice, no te desanimes. Le dije, no me desanimo. No me ha pegado la soledad en ningún momento, porque yo sé que la palabra que es sembrada hoy, el Espíritu Santo la va a regar, le va a dar el crecimiento y un día la vamos a ver dando el fruto que tiene que dar. Porque así es como funciona. A veces sí se siente un poquito difícil. No le voy a decir que no, a veces sí se siente difícil. Sobre todo cuando he visto que somos 25 o 28 y de repente bajamos a 3, 4. Me quedo así de, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Ocurrió el rapto y yo me quedé, Señor. Y me contesta siempre, bástate mi gracia. Muchos necesitamos a un Bernabé, necesitamos que una iglesia que está naciendo le esté dando mucho apoyo y gracias a Sally, porque ella estuvo ahí, ella oraba por nosotros, oraba con nosotros, algunos de ustedes nos acompañaron a verla, a ministrar en uno de los servicios con ella. Ella ha sido un Bernabé para nosotros en momentos de dificultad, en momentos de desesperación. Ella ha estado ahí, ha sido un Bernabé para nosotros. Siempre se necesita uno y Bernabé estaba ahí. Él fue el primeritito de la iglesia que se dedicó a hacer ese trabajo. Bernabé era subordinado del santuario. Él supervisaba los deberes realizados en el templo. Hay que recordar que había dos grupos de personas que estaban encargados del templo. Eran los sacerdotes. Y estaban los levitas. Los sacerdotes se encargaban de todo el sacrificio, se encargaban de toda la parte ceremonial, y los levitas eran quienes se encargaban de la limpieza del templo, se encargaban cuando era el tabernáculo de armarlo, desarmarlo, cargarlo. 40 años cargando el tabernáculo en sus hombros. Dios mío, Dios los hizo fuertes. Y este hombre Bernabé era precisamente uno de esos levitas. Él poseía bienes raíces, poseía propiedades, lo cual era inusual para los levitas. Si usted recuerda, decía la palabra de Dios que los levitas, su porción era Dios. Ellos no podían heredar nada. ¿Sí recuerdan? Él tenía bienes raíces, tenía propiedades. Y él dio el producto de la venta para satisfacer todas las necesidades de la iglesia que estaba en despegue. Fue un hombre generoso. Él bendijo, él animó en todos los aspectos. Ahora, Bernabé también estaba dispuesto a confiar y apoyar a un convertido sospechoso. Este es un pasaje muy difícil, porque uno ve el real carácter de Pablo en este. Dice Hechos 9, 26 al 27. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. La primera persona que realmente da testimonio y da fe de Pablo fue Bernabé. ¿Recuerda usted la conversión? Lo mandan a casa de un Ananías, cuando fue cegado por la luz en el camino a Damasco. Y le están diciendo, a ver, espérate. Espérame, Señor. ¿No, no, no es este el que nos estaba asolando y nos estaba atormentando? ¿Y quieres que ore por él? Pero quien realmente avaló a Pablo no fue ese Ananías. Quien realmente avaló a Pablo fue Bernabé. Pablo recibe la vista, se convierte, predica el evangelio de una manera impresionante. Y después viene Bernabé y le dice a los apóstoles, muchachos, este señor se convirtió y no nada más se convirtió, pero qué manera de convertirse, señores. Y ahí es donde empieza realmente la historia de Pablo. Fue a partir de esa conversación de Bernabé. Él tenía una fe increíble. Tuvo una fe tan grande que pudo haber avalado a un perseguidor de la iglesia para trabajar para Cristo. No solamente animaba a la iglesia, pero también les contagiaba una fe increíble. Dice también, la iglesia podría nunca haber aceptado a Pablo de no ser por Bernabé. Miren, muchachos, es tan bueno que yo le pongo mi sello oficial. Yo respondo por él. A ver, espérate. Bernabé, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Vas a ser el primero en ser colgado, papá? Te aseguro, mira, predicó con una valentía el poder de Jesús y la palabra. Uf, wow. La gente que son animadores encuentran valor en levantar a otros a un nivel más alto que ellos. Y esto requiere una seguridad increíble. Que mucha gente trata de evitar que alguien más suba más alto que ellos porque temen perder su posición. Pero una persona que se dedica a animar y que se dedica a impulsar gente no les importa. Es así de, no, yo quiero que este suba alto. Yo sé en dónde estoy, yo sé quién soy. Y si Dios me va a levantar y si Dios me va a promover, me va a promover. Pero este tiene que salir allá afuera. Este tiene que ser impulsado. Y lo levantan y lo impulsan. Esa decisión de Bernabé de apoyar a Pablo y su disposición fueron validadas espiritualmente. No era escéptico. No se quedó con la curiosidad. pero tampoco era crédulo. En algún momento probablemente dudó. ¿Habrá sido? ¿Será? ¿No estará juzgando aquí? ¿No estará jugando? A ver si nos engaña y lo ve predicar y... Ok, ya. Este hombre sí jala. Se validó completamente. Ahora, Bernabé estaba emocionado por escuchar acerca de la obra de Dios en Antioquía. Usted lo puede leer en Hechos 11, 19 al 30. Él fue a Antioquía para ver lo que Dios estaba haciendo. Fueron cientos de millas de distancia. Y no sé si usted recuerda, pero cuando están allá Bernabé y Pablo, Pablo y Bernabé son nombrados los primeros misioneros. De hecho, Antioquía fue el primer lugar donde se le llamaron cristianos a los cristianos. Cuando llaman o cuando Bernabé está preparándose para ir, le dice a Pablo, oye, pues, vente, ¿no? Acompáñame. Vamos a llevarte a otro lado. Vamos a ver cómo te trata la vida del otro lado. Y se lo lleva. Llegan a Antioquía, ven lo que Dios está haciendo y ahí es donde la palabra cristiano surge. Cristiano significa pequeño Cristo, pequeños Cristos. Así que ahí es donde llega todo eso, se convierte la gente allá o está viendo las conversiones tan increíbles. Y de ahí salen Pablo y Bernabé. De hecho, junto con Pablo y Bernabé empieza el primer viaje misionero. Y con ellos dos salió un muchacho que se llamaba Juan Marcos, que fue más adelante el escritor del Evangelio de Marcos. Este chavo sale con ellos y en algún punto, quién sabe qué pasó, los desertó. Se regresó. Le dio miedo. Empezó a extrañar a papá y a mamá. Oh, no sé qué pasó. Se regresó. Empezó a extrañar el pozole, los tacos y las tostadas. Pero se regresa y más adelante dice en Hechos 15, versículos 36 al 39. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra de Dios para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre, y Pablo tomó a Silas. Pero eso no quedó allí. Este punto que estamos viendo es trascendental, porque una persona que anima a otros es una persona que restaura a otros. Y es lo que Bernabé estaba haciendo en ese momento con Juan Marcos. Le dijo, no, dale chance. Y aquel se enojó, brilla el carácter de Pablo. Pablo lo manda a volar, no, yo quiero mis propias canicas, yo con él no la comparto. No creo que haya sido así, pero el hecho de que lo desertó sí le molestó, que se nota. Pero fue tan grande que dice, no, yo con él no hay. Entonces agarra a Silas y se va, Bernabé agarra a Juan Marcos, pero se van en este viaje misionero y quién sabe qué pasa durante la transformación, y quién sabe qué pasa durante este viaje misionero, quién sabe qué pasa con Juan Marcos. Pero la parte más tremenda es que Dios utilizó esa separación para transformar a Juan Marcos y para usar a Bernabé de una manera increíble. Porque si vamos más adelante, en 2 de Timoteo 4, Pablo está a punto de morir ya. Le dice a Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. ¿Qué pasó y qué escuchó Pablo de lo que Bernabé estaba platicándole? Que resulta que Marcos es ahora de mucha ayuda en el ministerio de Pablo. Ese es el trabajo de una persona que se dedica a animar y a edificar al pueblo de Dios. Y sabe qué, a lo mejor usted me dice, hermano, yo no tengo ese don, pero le voy a decir una cosa, hermano, todos podemos hablar palabras de ánimo en lugar de hablar palabras destructivas en contra de la gente. Bernabé brilló por eso. Restauró gente que estaba perdida, que estaba completamente lejos. Bernabé no solamente restauró a Juan Marcos, pero también le mostró a Pablo la importancia de tomarlo de regreso y de restaurar y de perdonar a Juan Marcos. Y me imagino que no fue el único caso, este es uno de los más importantes y por eso se registró. Pero el hecho de que Bernabé estaba yendo para todos lados y Bernabé fue a Panfilia y fue a Antioquía y fue a todos estos lugares, siendo de Chipre, no era un lugar precisamente recóndito, era un puerto. Él conocía a mucha gente y no creo que Juan Marcos haya sido el único. Pero así como Bernabé, tenemos nosotros que hacernos una pregunta importante. Y esa pregunta es, ¿cómo es nuestra vida? ¿Está nuestra vida fortaleciendo la vida de los demás o la está destruyendo o la está debilitando? Dice la palabra que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. ¿Estamos siendo de ánimo y de edificación o estamos siendo debilidad y destrucción para los demás? No podemos hacer las dos a la vez. Si no estamos haciendo una, estamos haciendo la otra. Dios nos llamó a reunirnos, a congregarnos, para tener compañerismo, para edificarnos, para levantarnos, para animarnos unos a otros. ¿Estamos cumpliendo con esa misión o estamos flaqueando? ¿Estamos fortaleciendo al pueblo de Dios o lo estamos socavando y debilitando? No me tiene que contestar ahorita. Llévese la pregunta para reflexionar en casa. Y estoy cerrando con esto. Me gustaría hacer una oración por dos cosas en particular. La primera es si usted que está aquí presente o está viéndonos del otro lado de la cámara o escuchándonos, si usted jamás ha recibido a Jesús en su corazón, mire, Jesús puede hacer una transformación increíble. Usted puede haber sido víctima de comentarios, víctima de viene a mi mente amenazas, probablemente usted ha sido víctima de amenazas. A lo mejor usted está siendo víctima de murmuración y de chisme. Lo único que le puedo decir es que todo eso puede venir en nuestra contra. Si eso pasó en la iglesia, perdone. Déjelo ir. Hablábamos justamente hoy en la mañana durante el discipulado de dejar las cosas ir. Mire, pasó un desacuerdo entre Pablo y Juan Marcos, al punto de que Pablo se separó de Bernabé para el viaje misionero que estaban emprendiendo. Y después, la restauración fue tan fuerte que el hombre a quien Pablo mandó a volar se convirtió en alguien clave para su ministerio. Así que si a lo mejor usted ha sido ofendido, lastimado, debilitado, herido por alguna otra persona en el pueblo de Dios, hermano, eso pasa, ha pasado y tengo la muy mala noticia de que seguirá pasando. La cosa es cómo lo manejamos. ¿Dejamos que nos afecte, que nos hiera, dejamos que se convierta en una raíz de amargura o ponemos todo en las manos de Jesús? Si usted está listo hoy, me dice, hermano, yo jamás he conocido de Jesús. Yo he escuchado que Jesús puede liberar y que Jesús nos puede rescatar, pero jamás he hecho una invitación a Jesús de venir a mi corazón. Bueno, vamos a hacerlo. Toma un minuto. Simple, es rápido. Jesús es así de eficiente. En un minuto usted tiene vida eterna. Tiene que mantener su fe después de eso y tiene que trabajar en cultivar su fe. Pero Jesús es eficiente y es rápido. Si usted está listo, vamos a trabajar, vamos a orar. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, concéntrese. Si usted está presente aquí, le voy a pedir si puede orar en el Espíritu, ora en el Espíritu. Y si puede levantarse junto conmigo también, le agradecería que por respeto y en forma de reverencia a Dios nos pongamos de pie. Si usted está listo para hacer la oración de salvación, repita conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Esta mañana te pido perdón porque sé que te he ofendido y te he fallado. Jesús, te pido que vengas a mi corazón, que me hagas una nueva creación. Yo reconozco que Dios te levantó de la muerte con poder y hoy te confieso como mi único Salvador y Señor. Te entrego mi vida. En tu nombre santo, Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, le voy a invitar a que nos busque en facebook.com/ofa.hispano o escríbame a fmonroy@wasofirst.com o mándeme un mensaje al 918-350-9486. Me gustaría escuchar su historia, pero más importante, me gustaría darle los siguientes pasos para que su relación con Jesús crezca. Si usted está hoy aquí y dice, hermano, yo he sido herido, yo he sido lastimado. Quien se supone que debía haber sido mi ayuda, mi defensa, mi protección, me falló. Hermano, estoy en el mismo bote. Pero tenemos a Jesús que puede hacer nuevas todas las cosas. Dice la palabra de Dios que así como nosotros hemos sido perdonados, así tenemos que perdonar. Imagínese, Jesús llevó a la cruz todas nuestras enfermedades, llevó a la cruz todos nuestros pecados. Él fue castigado sin merecerlo, pero decidió hacerlo por amor a usted y a mí. Y esta mañana tenemos la oportunidad de dejar ir aquello que nos lastimó, que nos hirió, y empezar nuevamente. Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y si nos dio una segunda oportunidad a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no dar una segunda oportunidad a alguien más? Si usted está pasando por el dolor, vamos a orar para eliminarlo. Si usted a lo mejor ya se restauró, pero usted dice, hermano, yo necesito crecer más, yo necesito ser más animador, yo sí necesito ser un Bernabé. Bueno, vamos a orar por eso también. Porque todos lo necesitamos. Yo no sé usted, pero yo a veces siento que me falla mucho, todavía tengo que ser mejor Bernabé. Vamos a orar, Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Dios, tú conoces los corazones, tú conoces las mentes. Yo sé que tal vez todos los que estamos aquí hemos pasado por heridas de alguien en tu pueblo, a lo mejor no. Pero algunos de nosotros hemos pasado por ahí. Señor, si no hemos dejado ir algo que ha pasado con nosotros en el pasado, hoy, Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a perdonar. Y hoy, y si usted lo tiene que hacer, repítalo. Con la boca se confiesa para salvación. Y confesamos en esta hora, Señor, liberamos a aquel que nos ha hecho daño. Usted puede poner el nombre de la persona. Usted puede simplemente decirlo. Puede utilizar el descriptivo que usted quiera. Pero usted confiese que usted está liberando a esa persona que le hizo daño, personas, grupo de personas, iglesia, grupo de iglesias, no importa, usted simplemente dígalo hoy, Jesús, yo libero a esta persona o a estas personas que me han hecho daño, en el nombre de Jesús, hoy lo entrego a ti, porque tuya es la justicia, tú eres un Dios justo, Señor, y no está en mis manos hacer nada para hacerlo mejor, pero está en mis manos entregártelo a ti para que tú hagas de ese mal algo que va a ser bendición para mí más adelante, porque así dice tu palabra. Todo lo que el enemigo procura para mal de nosotros, tú lo transformas para bien de aquellos que confiamos en tu nombre. En esta hora, Señor, te pido en el nombre de Jesús que no solamente nos liberes de aquello, Señor, que estamos nosotros reteniendo, pero también te pido, Dios, que nos hagas cada vez más como Bernabé. En cada corazón aquí presente, cada corazón que nos escucha, nos ve del otro lado de la cámara, Señor, que sea tocado de una manera sobrenatural por tu Espíritu Santo. De manera que seamos como Bernabé, Señor, que demos segundas oportunidades, que busquemos restaurar al caído, que busquemos levantar a aquellos que están en tristeza, en depresión, en angustia. Señor, que no solamente seamos nosotros nuestro único punto focal, pero que sea la gente allá afuera, que seas tú el centro de nuestra existencia. Señor, que así como Bernabé dio todo por la extensión y la expansión de tu reino y para beneficio de la iglesia, que así nosotros, Señor, destinemos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos para bendición de tu pueblo, para expansión de tu reino. Y no solo eso, Señor, pero ayúdanos a siempre hablar palabras de edificación, hablar palabras, Señor, de restauración, hablar palabras de ánimo a la gente, de manera que sea Jesús hablando a través de nosotros y que no seamos nosotros iniciando chismes, calumnias, murmuraciones, descontentos y quejas. No queremos, Señor, estar llevando quejas ni estar llevando ningún tipo de fruto de la carne, queremos mostrar el fruto del Espíritu completo a toda la gente afuera. Queremos que la gente pueda ver a Jesús a través de nosotros, que la gente pueda experimentar el amor de Jesús a través de nosotros, que la gente pueda experimentar la restauración de Jesús a través de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Te amamos, Señor, te bendecimos. Gracias porque sabemos que cuando nosotros nos unimos en un corazón, tú, Señor, respondes. Gracias porque sabemos que tu respuesta está en camino, Señor, en nombre de Jesús. Y como dice tu palabra, hoy estamos orando, Señor, por ese corazón. Y estamos orando creyendo con fe que lo recibiremos. Y sabemos que lo hemos recibido porque tu palabra dice que todo lo que nosotros pedimos creyendo, lo recibimos. En el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, Señor, que están presentes, a los que nos escuchan o nos ven del otro lado de la cámara, del micrófono. Señor, te pido en el nombre de Jesús por aquellos que no pudieron venir, porque están trabajando, porque están fuera o por cualquier razón. Señor, bendícenlos donde quiera que ellos estén. Que tu Espíritu Santo les alcance, les inunde y les sature. Y que tu amor, Señor, vaya con ellos a donde quiera que ellos vayan. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde, que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les dé paz, hoy, mañana y por siempre.